Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Relatos de vida. Un nuevo amanecer. Es el bonito título de un documental realizado en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Una serie audiovisual con los relatos personales y experiencias vividas por un grupo de pacientes diagnosticados de cáncer. Se ha proyectado en primicia en el Cine Cervantes de Sevilla. Carmen, Concha, José Emilio, Teresa, Trinidad son algunos de los pacientes que han colaborado en este proyecto que hoy queremos conocer un poquito mejor. Y para eso nos acompañan ya el director de la unidad de radioterapia del Hospital Virgen del Rocío, José Luis López. Estábamos pendientes de contactar con él, pero vamos saludando ya al paciente que tuvo además la idea de este proyecto. Es Víctor Gay. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, encantado de estar aquí. Está el doctor también esperando vuestra llamada, que se la ha cortado.
Sí. Cosas del directo, no pasa nada. Recuperamos rápidamente ese contacto. Doctor, creo que ya está por ahí el doctor. Saludamos también al director de la unidad de radioterapia del Hospital Virgen del Rocío, a José Luis López. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cosas del directo, que a veces se cortan los teléfonos. No pasa nada, lo recuperamos. Bueno, lo primero, quiero saber qué sensaciones tienen ahora mismo los dos después de ese estreno, de esa primicia. ¿Qué sensaciones tienen dentro del cuerpo? Después supongo que un poquito de la tensión a la espera de que se estrenara.
Pues efectivamente, esta mañana nos hemos levantado como si estuviéramos de nuevo estudiando y tuviéramos un examen al día siguiente, con los nervios en el cuerpo, porque bueno, un formato que bueno, los profesionales de San Jardín no estamos acostumbrados, como es un estreno de cine, con la gente a la que hemos convivido con ellos durante años, y que ellos pueden ser ahora los verdaderos protagonistas de su historia, para nosotros ha sido una ilusión, un orgullo, y muy emocionante, muy emocionante. Historias muy conmovedoras.
Víctor.
Sí. Pues yo exactamente igual que José Luis, me he levantado esta mañana con una ilusión tremenda. Para mí esto es el fruto de muchísimo trabajo de personas que hemos pasado y han pasado por una prueba de la vida enorme, gigantesca. Hemos acabado la proyección con el testimonio de Carmen, que ha superado 6 cánceres.
Madre mía.
Entonces, claro, cuando ya superas uno, gracias a Dios y a la ayuda de los equipos médicos y todo, ya es algo épico y que te marca de por vida, ¿no? Pero estar con personas que han superado hasta 6, pues es algo, y ver todas estas historias en vídeo, pues ha sido muy, muy emocionante.
Son 12 historias, Víctor, contadas por sus protagonistas en primera persona, porque la verdad es que vosotros, mejor que nadie, podéis contar todo el proceso.
Sí, efectivamente. Al final hay una parte cuando te diagnostican un cáncer que está muy clara en el 90% de los casos, que es el tratamiento que vas a seguir, pero luego lo que te inquieta mucho es cómo un cáncer va a afectar tu vida, ¿no? El trabajo, tu pareja, hijos si tienes, todas las dimensiones de tu vida, la dimensión más humana, ¿no? Y todo esto es lo que hoy hemos podido ver a través de estos testimonios y relatos, ¿no? Yo creo de cómo han hecho a estas personas que lo contaban en primera persona, pues personas con más esperanza, con más confianza, personas con más, no diría optimismo, pero sí con más realismo sano, ¿no? Y con una fe muy grande, y ha sido muy bonito ver todo esto.
José Luis, ¿cómo es trabajar cada día en la unidad de radioterapia? Porque entiendo que no es una unidad cualquiera.
Pues sí, es una unidad que no solamente vamos a tratar lo físico y vamos a hablar de la biología, sino que también tenemos que cuidar toda la parte emocional, la parte psicológica. Cuando la gente llega, pues bueno, tiene un impacto muy grande, es algo que le va a cambiar la vida, y reciben además muchísima información, que sabemos que en tan poco tiempo pues no es asumible. Entonces, una de nuestras estrategias es ir poco a poco dosificando el contenido de todo lo que tenemos que ir haciendo, y también siempre ofreciendo la ayuda de que vamos a acompañarle en todo momento del proceso. Y en todo momento es desde el principio hasta el fin. Incluso cuando ya la medicina no tiene oportunidad de hacer algo más, vamos a seguir ahí acompañando para dar ese soporte que se necesita para tener una vida con calidad y con dignidad.
Claro, porque también, por ejemplo, hay mucha vida después, Víctor, y en el documental también se habla de ilusiones, de sueños, de proyectos.
Sí. Sí, evidentemente que una parte muy importante que todos han destacado en primera persona, yo también lo viví, es como con el cáncer has de convivir con la incertidumbre, ¿no? De que no sabes qué te va a pasar mañana, pero es que en el fondo nadie sabe lo que le va a pasar mañana. Y al final, todos los testimonios, ¿no?, compartían cómo habían habido de afrontar esa incertidumbre poniendo mucha más confianza, poniendo mucha más valentía, poniendo mucha más fuerza, esperanza en su día a día y sabiendo que quizá podemos morir mañana, pero planeando y con una ilusión como si fuéramos a vivir muchos años, ¿no? Y en ese contraste, yo creo que hemos, al menos en mi caso, pues me ha recordado muchísimas cosas importantes en la vida, ver todas estas proyecciones de historias tan humanas, ¿no?
José Luis, a veces los pacientes, supongo que son más que pacientes, seguro que hay muchas historias que contar aquí, del equipo médico, de los días que uno se ve, uno está mejor, otro está peor, seguro que hay mucha empatía.
Pues lo has descrito perfectamente. La relación médico-paciente es algo que se va perdiendo conforme va pasando el tiempo y se convierte en una amistad y muchas veces en casi en una familiaridad, porque al final estamos compartiendo momentos muy importantes de la vida y vamos acompañando. Entonces, hoy que hemos visto unas proyecciones que muchos de los profesionales sanitarios que estamos aquí ya conocíamos de sobra y conocíamos muy bien, nos hemos seguido emocionando, porque no nos cansamos de, cuando algo sale del interior, pues conmovernos, porque está en nuestra naturaleza de seres humanos conmovernos con las historias que les pasan a los demás y que compartimos. Entonces, bueno, se convierte al final eso, en una pequeña familia, y una frase que hemos puesto a la entrada del servicio, que es que en esta familia luchamos todos juntos. Y es verdad, no hemos venido como llaneros solitarios, sino que vamos a estar acompañados por todo un equipo de personas que nos van a ir guiando por este camino. Y algo muy interesante que me ha encantado al final de la proyección es que alguien ha dicho: yo me he visto en mi propio vídeo y realmente he descubierto cosas de mi historia que no había descubierto hasta verlas desde fuera. El poder de poder comunicar y el poder expresar lo que uno siente, al final incluso a uno mismo le revierte.
Es terapéutico, supongo que ha sido un ejercicio completamente terapéutico, Víctor, sobre todo para Carmen, Concha, José Emilio, Teresa, Trinidad. También ellos habrán vivido momentos muy emocionantes al verse.
Absolutamente. De hecho, mientras hablo con vosotras, me han venido a abrazar Teresa y Carmen, que estaban muy emocionadas, y sí, me han dado un abrazo muy fuerte, porque para ellas, sí, ha sido muy bonito y emocionante verse y cómo lo han contado, ¿no?, de bien todo esto, toda esta experiencia.
Emocionante, sin duda. José Luis, ¿cómo de importante es no solo poner el foco en la enfermedad, sino también poner el foco en otras cosas?
Pues es importantísimo. En el día a día trabajamos mucho de no solo ya la parte emocional y psicológica, el entorno. Tenemos todo un programa de humanización de entornos. Hemos creado a veces entradas que teníamos muy frías, todo un entorno ajardinado, con jardines verticales, con fuentes, que la gente cuando llega, como dicen ahora, ¿no?, cuando uno va a un restaurante, no solo es la comida, es la experiencia que va a tener allí. Pues igual, aquí no solo es si va a encontrar buenos profesionales, si va a encontrar buenos tratamientos, queremos que desde el primer minuto sientan un entorno acogedor, un entorno amigable, un entorno que digan, bueno, aquí me encuentro bien, aquí me encuentro por lo menos a gusto. Y, por ejemplo, también en los pacientes pediátricos que tenemos, en los niños, hemos cambiado las salas de espera. Eran salas de espera de los 80 y los 90, con puzzles, parchís, osos de peluche, y ya los niños no juegan con nada de eso. Ahora los niños pues tienen videojuegos, tablets, gafas de realidad virtual, y eso gracias a asociaciones como la Sociedad Española contra el Cáncer, con otras asociaciones como la Fundación Aladina, etcétera, hemos podido hacer que todo eso sea posible.
Es impresionante lo que hacéis, José Luis. Víctor, ¿cómo y cuándo surgió esta idea? Y sobre todo, ¿dieron muchos el paso adelante? Porque no debe ser fácil tampoco dar ese paso adelante y decir, yo voy a dar mi testimonio. Desde ese momento que me dicen, este es el diagnóstico.
Bueno, pues acabas de tocar uno de los icebergs, porque cuando te diagnostican un cáncer, de los muchos que hay, ¿no?, cuando estás en un proceso de cáncer, pero uno de ellos es, ¿y cómo lo explico? ¿Debería explicarlo? No, esto me va a afectar profesionalmente, ¿no?, porque me verán como débil, enfermo. ¿O debería explicarlo? No, pero al final, yo en mi caso, comprendí que era, primero, sanador para mí contar mi experiencia, porque al narrarla había de comprenderla, y dos, ayudaba a mucha gente, y así lo hablé con enfermeras y médicos, ayudaba a mucha gente que estaba en la misma situación o que lo iba a estar, y tres, también conciencias a la sociedad, ¿no? Hay un triple beneficio individual para otros pacientes y además pues para la sociedad en su conjunto. Y en esto quería agradecer al doctor José Luis López Guerra, a Úrsula y a, por supuesto, a Manuel, el director gerente del hospital, por esta apuesta que hacen por la humanización en un contexto en el cual pues es muy importante la calidad de vida del paciente, porque ahora en un 80-90% los cánceres se curan, ¿no? Pero el reto es cómo hacer su experiencia mejor, y en esto el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla está haciendo un trabajo ejemplar. Y que ahora con estas investigaciones que estamos impulsando para mejorar la comunicación con los pacientes, pues esperamos y confiamos en que todavía posicionará más al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como esta institución no solo excelente en los tratamientos, sino también excelente en lo que es toda la experiencia del paciente, ¿no?, y convertirlo en un centro de referencia mundial en esto.
Víctor, a la vista de los resultados de esta primera iniciativa, ¿puede ser la primera de muchas? ¿Puede ser un camino que has abierto para los próximos pacientes que quieran participar?
Bueno, con el doctor José Luis, si todo va a buen puerto, lo que estamos ahora planteando es hacer una investigación pionera a nivel mundial, que se han hecho cosas de narrativa médica en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Brasil se han hecho cosas, pero estamos en la línea impulsando un proyecto que sería el primero a nivel mundial para investigar cuál es la mejor manera de comunicarse con los pacientes de cáncer para maximizar su calidad de vida, pero también las posibilidades de curación.
Doctor, pues un proyecto apasionante y ambicioso.
Es un ensayo clínico que vamos a iniciar próximamente. Hemos solicitado pasar los primeros trámites burocráticos esta misma semana, y en el que queremos en 2025, a través de historias llenas de vida, llenas de esperanza, medir no solo el impacto psicológico, sino también biológico. Queremos medir en sangre pues sustancias que están relacionadas con las emociones, la serotonina, la dopamina, corticoides, y queremos ver si recibiendo esta comunicación, estas narrativas, estas historias, estos vídeos, al final de los tratamientos podemos conseguir que la gente mejore su calidad de vida.
Pues la verdad es que me parece apasionante ese proyecto, sobre todo porque nosotros somos del mundo de la comunicación y sabemos que la comunicación ayuda y sobre todo es terapéutica.
Exacto.
Terapéutica.
Exacto. Si me permites, y perdóname, pero totalmente, en mi experiencia de paciente, dependiendo a qué historias te expones y a qué tipo de narrativas, esto te puede curar, te puede sanar o todo lo contrario. Así que, como dices, vuestro trabajo es crítico y muy importante.
Fenomenal. Pues el director de la Unidad de Radioterapia del Hospital Virgen del Rocío, José Luis López, y también Víctor Gay, que ha sido el paciente que ha tenido esa idea de este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias a los dos por atender la llamada de COPE Sevilla. Enhorabuena y que sigan esas emociones positivas adelante.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un beso.
Gracias.
12:45, casi 46 minutos. Soy Irene Ramos y enseguida te voy a contar hasta dónde puedes llegar con el tranvía.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99 €. O un pack de 3 sartenes de Fackelmann por solo 24,99 € en vez de 59,97 €. Kick, más de lo que esperas.
Doce y casi 47, puesta de largo de la ampliación del tranvía. Esta mañana tempranito el alcalde se subía como un pasajero más para probar este medio de transporte que nos puede llevar ya hasta Luis de Morales o a la inversa, desde Luis de Morales hasta la Plaza Nueva. Día de estreno, como te cuento, que también ha disfrutado la responsable de los informativos de COPE Sevilla, Inma Jiménez.
¿Qué tal?
¿Te has subido al tranvía también?
Me
en ese
he subido
estreno?
Al tranvía y efectivamente he hecho ese trayecto desde Luis de Morales hasta Plaza Nueva. 18 minutos de reloj. La verdad que está bien, son 8 paradas las que de momento tiene este tranvía. Recordemos que hay un proyecto para continuar hasta Santa Justa, pero hoy mismo ha dicho el alcalde que está redactado ese proyecto, pero que el presupuesto estimado serían unos 50 millones de euros, que no tenemos ese dinero, con lo cual hay que buscar financiación principalmente procedente de fondos europeos. Bueno, pues allí efectivamente, en la parada de Luis de Morales, el alcalde, el delegado de movilidad, la prensa, y vimos a un primer viajero.
Bueno, alguien como tú, un poquito novelero.
Manuel, que si era novelero. Mira qué gracia lo que nos ha contado Manuel.
A ver. Pero escuchando la COPE a las 8 y 20 de la mañana, que era vuestra, ¿no? La parte de aquí de casa. Y nada, cuando vi la noticia y viviendo al lado de aquí de Nervión, pues me pareció bien usarlo. Voy para el centro y me viene pues, correctamente para usarlo. Y ojalá llegue más adelante a Santa Justa, que es mi zona, es donde yo vivo. Entonces pues, me vendría genial no tener que coger el transbordo, hacer transbordo. Eso le viene genial a todos los que vamos para el centro, a hacer un recorrido, andar y tal.
Bueno, lo importante de todo esto es que a las 8 y 20 nos estaba escuchando.
Nos
muy
estaba
bien, Manuel,
escuchando
muy, pero que muy bien.
En el informativo de las 8 y 24, efectivamente, anunciamos que a las 9 el alcalde iba a inaugurar ese tramo y después de escucharnos, pues decidió acercarse hacia allí. El alcalde, efectivamente, inauguración oficial de este nuevo tramo, y ha querido tener un recuerdo sobre todo para los comerciantes y los vecinos que tanto han sufrido por los meses de obra.
Dándole perdón a los comerciantes, a los vecinos de esta zona, por las molestias que ha ocasionado una obra complicada, mal planificada desde el principio, pero que afortunadamente ya ha terminado. Perdón por esas molestias, pero estoy convencido de que al final va a compensar por cómo ha quedado el resultado de la avenida y va a compensar fundamentalmente por este nuevo tramo del tranvía que ha entrado hoy en funcionamiento, que va a conectar en 18 minutos una zona comercial, residencial, empresarial con la Plaza Nueva de Sevilla.
Bueno,
la verdad es que está cambiando mucho esa zona, está quedando estupenda.
Está quedando estupenda. Aparte de inaugurar este nuevo tramo, también se han incorporado 2 nuevas unidades del tranvía, de las 5 que ya ha adquirido el ayuntamiento, las otras 3 se van a entregar en breve, y la verdad que son muy modernas, ¿eh? Uh-huh. Son quizás un poco más altas, muy luminosas. Ha sido una experiencia bonita esta, la de recorrer prácticamente Nervión hasta llegar al centro de Sevilla esta mañana bien tempranito, Irene.
Bueno, pues ya está, ya esa puesta de largo, ese estreno, y sobre todo a las 8 y 20 lo ha escuchado
el oyente. Ah, por cierto, recordemos, se puede pagar con tarjeta también en el tranvía, ¿eh? Que eso es interesante porque muchas veces nos podemos llevar la sorpresa de que no hemos quedado sin transbordo en nuestro bonobús o que no tenemos dinero suelto. Bueno, pues siempre está bien la opción de poder pagar con tarjeta. El alcalde, por cierto, ha pagado con tarjeta esta mañana. No llevaba el bonobús a mano.
Pues ha tenido que echar mano de tarjeta. Bueno, pues lo que te contamos del tranvía no es lo único que vamos a contar hoy, que vamos a ampliar hoy a partir de las 2 y 20, los informativos de COPE Sevilla. También te vamos a hablar de las posibilidades que te ofrece una nueva APP. Puedes avisar, por ejemplo, de una incidencia en el alumbrado público, de una papelera rota o de una zona con presencia de ratas. Te lo voy a contar enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La APP Sevilla, como te decía, hay algunas gestiones que puedes realizar cuando la uses. Aplicación que ya tiene también disponible otro uso que podríamos calificar, no sé si como delicado. Enseguida vas a saber por qué. Está conmigo para contarlo con todo detalle Laura Cascajosa, de los servicios informativos de COPE Sevilla. Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Irene?
¿Has buceado en esa APP?
He buceado, la tengo aquí abierta, la he dejado aquí abierta para que podamos verla, no sé si te la has descargado, Irene. Yo invito a todos nuestros oyentes a que se la descarguen porque yo creo que es muy práctica, ¿no? Además es muy sencillita. Mira, quiero que sepas que lo que es la aplicación en sí, toda la aplicación, está operativa desde el 1 de noviembre. Los ciudadanos estamos a un clic, o bueno, a varios clics, de poder consultar desde nuestro móvil, por ejemplo, si queremos pues información sobre instalaciones deportivas, sobre los veladores, que ahora hablaremos de eso, y también de poder comunicar incidencias en la vía pública. La aplicación, como te digo, pues tiene una imagen, el rojo corporativo de la ciudad de fondo, y lo primero que te encuentras es la tarjeta de deportes, que, como decía, puedes inscribirte en carreras populares o reservar pistas de fútbol o de pádel del IMD, del Instituto Municipal de Deportes. Luego, a continuación, vemos el apartado de comunicados, que, por cierto, por el momento lo que explica son las funcionalidades de la APP, que está muy bien que lo leamos para saber cómo funciona, si no manejamos muy bien las aplicaciones de móvil. Y luego está el de avisos, que creo que es el más importante y para el que ha nacido esta aplicación, porque es donde puedes avisar, que no denunciar, avisar de algún desperfecto en farolas en el acerado, árboles que estén entorpeciendo alguna rama, el carril bici que esté defectuoso en algún punto, contenedores. Bueno, un ejemplo, una usuaria de la calle Poeta Fernando de los Ríos pide una operación de desratización porque, sí, porque ha visto ratas en la zona. Otro ciudadano avisa en la calle Santa Ana, en el centro, que hay una señal de aparcamiento reservada para movilidad reducida que está a punto de caerse. También importante, ¿no? Que no pueda ocasionar ningún daño. En la calle Temprado pide un usuario que se desbrocen malas hierbas que hay en la acera. Bueno, hay muchos, se puede consultar, puedes entrar y ver cada una de los avisos por parte de los ciudadanos. Y la siguiente tarjeta que incluye la aplicación es la más polémica de todas, que es, Irene, la de los veladores. Incluye un visor que se llama visor de veladores, en el que puedes consultar si el establecimiento por el que estás pasando en ese momento está cumpliendo con el número de sillas y mesas que tiene estipulado en su licencia. Es decir, lo que en teoría debería estar expuesto en su restaurante o en su bar, pero saber si lo está cumpliendo. Vamos a escuchar al delegado de urbanismo, a Juan de la Rosa, sobre concretamente esta parte de la aplicación.
Se trata de una funcionalidad dentro de esta aplicación para reportar posibles incumplimientos de veladores en la vía pública, como el exceso de mobiliario, ocupación indebida o incumplimiento de horario. Sin duda, esta herramienta llega para mejorar el bienestar de nuestros vecinos y la convivencia con los veladores, especialmente en las zonas más saturadas. Invitamos a todos los sevillanos a descargar esta aplicación para tener toda la ciudad en sus manos y acceder a funciones como esta u otras de utilidad, como la inscripción a carreras populares, avisos de incidencias en la vía pública o información de interés.
Bueno, si ves que los veladores no son los que tienen que ser, pues tú pones un aviso, ¿vale? Entras en la parte de avisos, no en veladores, sino en la parte de avisos, y pones un aviso al ayuntamiento, que por cierto llega a la unidad de inspección, y de ahí se traslada a los 5 inspectores de urbanismo que se tienen que encargar de todo esto. Cuando se anunció esto, Irene, pues no le gustó a los hosteleros, evidentemente. Uh-huh. Es una forma de control que criticaron porque decía que estaba convirtiendo a los ciudadanos en policías. Uh-huh. Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla, hemos hablado con ellos esta mañana, prefieren por el momento no pronunciarse al respecto hasta consensuar su postura con sus asociados. Pero bueno, hemos querido saber qué piensan los vecinos. Concretamente hemos hablado con María José del Rey, que es de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cruz, que como sabemos es una zona turísticamente más saturada y que cuenta además con muchos establecimientos de hostelería. Ella dice, o lo que pide a los hosteleros es que no se enfaden, que es que la calle es de todos.
El hostelero que cumpla las ordenanzas municipales, que para eso están las ordenanzas municipales, no tiene que tener ningún miedo a nada, ni tiene que enfadarse, ni tiene nada de nada. Los hosteleros tienen obligación de tener en un sitio expuesto el plano de cómo tienen que situar las mesas y las sillas y el espacio que tienen disponible en la calle. Eso normalmente no lo tienen, normalmente. Entonces, esto es una manera de ver que hay veces que es que las calles están intransitables. Entonces, el ciudadano no sabe lo que está autorizado y lo que no.
Claro, ella dice, vamos a ver si de lo que yo me estoy quejando realmente, bueno, pues es lo que dice la aplicación.
¿Tengo razón o no tengo razón?
Tengo razón o no la tengo, claro. Uh-huh. Y dice que esto no es que los ciudadanos digan, este velador no, esto está decidido por una ordenanza municipal. Y claro, y ella la sensibilidad es sobre todo con las personas que tienen pues movilidad reducida o problemas de visión.
Es que a lo mejor el espacio que nosotros pensamos que están incumpliendo, no están incumpliendo, sino que es que le han dado ese permiso. Y sin embargo hay espacios que sí podemos detectar de que realmente llevamos razón, de que por ahí podríamos pasar tranquilamente, y lo mismo hay un calentador que una sombrilla, que ponen macetones, y son muchos inconvenientes que sobre todo las personas que no vean o que sean invidentes, que eso son tropiezos que van teniendo continuo, sí, en la calle.
Claro, personas invidentes, personas que van con carritos de bebé, personas que van con sillas de ruedas, claro, con bastones, con muletas, en fin, que no significa que todos estén mal, que a lo mejor algunos están bien y somos, sí, nosotros los que pensamos que están mal, como decía María José.
Claro, y es lo que dice ella. Quizás sea difícil de asimilar por los hosteleros ese control, ¿no?, por parte de la gente, pero claro, esto está creando también un pequeño conflicto social entre vecinos, entre hosteleros, y quizá el problema sea que faltan inspectores, ¿no?, que es lo que debería de haber más. Pero bueno, en cualquier caso, la aplicación, Irene, yo creo que funciona bien. Hay un tour de bienvenida, además, te puedes registrar y puedes consultar noticias de la ciudad y también incluso pronto creo que van a poner la oferta cultural. Así que,
bueno. Genial. Bueno, pues nada, ya podemos bucear. Ya ha buceado Laura por nosotros, nos ha abierto las puertas y lo tenemos clarísimo. Hay que descargársela.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
KICK, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de 3 sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. KICK, más de lo que esperas.
Y así como quien no quiere la cosa, llegamos ya a la 1 de la tarde. Ha sido un placer, mañana más. Ahora enseguida, como siempre, los deportes.